Bueno, aquí estamos. Van los tres temas que estamos autorizados por el sello discográfico. No, bueno, pero a ver, se están quedando con ganas de más. Además, estos temas nosotros ya los estuvimos manejando desde que, bueno, que empezaron a aparecer. Se están quedando con ganas de más, pero estamos ahí, estamos ahí en la vuelta de la esquina.
Pasado mañana.
Pasado mañana, corran a los portales, tírense de cabeza. ¿Algún portal en especial vos preferís?
No, en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, yo qué sé, no sé, yo no conozco todo, yo uso Spotify. No.
Estamos hablando fuera de micrófono y le decía a Laura que me hace mucha gracia y además me da una cosa muy, muy, muy afectuosa también, porque en todo momento decimos, oh, porque... En este disco, hay una pasión por este disco. Y entonces le pregunté, le digo, pero Laura, ¿cuántos discos tenés? Porque no, parece que fuera... hay un encare de este proyecto como si fuera... No sé, no te digo el primer disco, pero por lo menos el segundo o el tercero.
Sí, pero es que yo la verdad que no entiendo la vida de otra manera. Por lo menos no entiendo la vida artística de otra manera. Me parece que uno tiene que... sobre todo enamorarse del proyecto, ¿no? No hay, la utopía no existe, lo dice una canción mía de hace mucho tiempo, la utopía no existe si uno no se enamora de esa utopía, ¿viste? Y la convierte en realidad. La utopía es como una zanahoria que se va corriendo, ¿no? Y yo nada, estoy muy convencida de este proyecto desde el comienzo, desde el primer día, un poco lo que te contaba hoy, del comienzo del proyecto. Y estoy muy enamorada del disco y de los arreglos y de la banda tremenda que me acompaña, que es un sueño. Mirá,
hay otro sonido.
Sí, nosotros, y mucha guitarra, ¿viste? Porque el Chapa es muy guitarrista, sí, bueno, ¿viste? Claro. Nosotros fuimos a Buenos Aires a grabar el disco. Solamente estuvimos una semana ya, Chapa y yo, toda la semana, y los demás... desde el primer día hasta el día que se los precisó y después se volvieron. Y entonces nos volvíamos y el que quedaba con la tarea de mezclar era Ernesto Snager, nuestro productor, y después derivarlo al que iba a ser el masterizado, que es el número uno en la Argentina.
Y precisabas un poco esa oreja.
Sin lugar a dudas, claro. Yo agradecida, porque además Ernesto... se recontra comprometió con el proyecto, le gustaron las canciones, le gustó la banda, le gusté yo cómo cantaba, qué sé yo. Entonces él empezó a mandarnos, ¿no? De a poco nos mandaba los temas para escucharlos y yo veía que iba dejando para el final estos que estás escuchando ahora, los que para nosotros eran los favoritos, los que se compartieron con otros artistas, yo qué sé, ¿no? Y yo con una ansiedad que no podía más. El día que me mandó el tema que grabamos, que grabamos con Moyo, me senté con mi computadora, con el tema, me puse unos auriculares y en el momento que arrancó Moyo a hacer esos laraleos que hace, me puse a llorar como una Magdalena. Porque, sobre todo por la emoción que me genera la belleza de lo que él hace en una canción cantada por mí, pero todo me hacía llorar, ¿no? El proceso, lo difícil, lo dificultoso, las trabas que hubieron en algunos momentos, las dificultades, pero también la energía y el amor puesto por cada uno de los que ha estado trabajando y hasta el día de hoy, que somos un vagón de gente para el Solís, entre músicos y técnicos, porque además no voy a poder tenerlos a ellos de invitados, a los que están, los artistas que fueron de Argentina, esta vez no, pero sí tengo algunos colegas con los que compartí escenario con las canciones como Tatuajes en TV Ciudad, que me parece que me da mucha felicidad que pueda compartir con ellos un teatro Solís, con Leo Maslía, Murga Madre, Pitufo y Pinocho, el Luciano Superviel, ¿viste? El conjunto de cámara también, que los voy a tener ahí. Es un vagón de gente entre técnicos y músicos. O sea, estamos todos, es toda gente como con la misma vibra, ¿no? Que me parece que es muy importante y a lo largo de la vida he ido aprendiendo eso, ¿no? Que es más importante.
Hay viejos conocidos ahí.
Con quién te vas a juntar que lo que vas a hacer. Eso es lo más importante. Primero, con quién te vas a juntar y después ves lo que vas a hacer, ¿no? Nah, estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso estoy tan apasionada y tan...
Hablame un poquito más del Solís. Del disco, más o menos, tenemos una idea,
sí,
¿no?
Sí.
Bastante redondeada, pero sí. Hablame más del Solís.
Y bueno, el Solís, cuando quedé yo sola, así, conmigo misma, de productora, porque Micaela entró después a trabajar conmigo, Micaela Brocay. Mucha adrenalina, tratar de recordar cómo era esto de producirse a uno mismo, de pensar en el presente y en el futuro. Y entonces, en un impulso así, bastante común en mí, pero impulso al final, le mandé un mail a Malena Muyala, que es la directora del Solís, y le dije: Malena, ¿tendrás una fecha en marzo para mí, que es el mes de la mujer? ¿Podrás darme una fecha? Bueno, Malena, imagínate, pero Canoura, qué privilegio para nosotros que vos estés acá, por supuesto, sí, qué sé yo. Y bueno, empezamos un poco a ver qué fecha. Agarré una fecha que ni me di cuenta que quedaba en medio del carnaval. Cuando me di cuenta era tarde y no sé, y a lo mejor, y qué sé yo. Y de pronto apareció una fecha que fue el 14 de marzo y llamé y dije, esa
claro,
fecha,
tremenda fecha
es mía.
Tremenda fecha.
Y sí, bueno, me dieron esa fecha y ahí, a partir de ahí, empezamos como la cuenta regresiva, ¿no? ¿Qué se precisa para ese espectáculo, no? Toda la parte creativa a mí me encanta, pero lo que más me gusta también es tener como una idea núcleo, digamos, y después eso que yo decía, ¿no? Que lo más importante es con quién lo vas a hacer, más allá de qué vayas a hacer, porque yo tengo una idea madre, digamos, que es La Mariposa Monarca. ¿Y por qué? Porque el poema se llama La Mariposa Monarca, pero además también por una cosa de resiliencia y de tenacidad que tiene la mariposa, que vuela 5.000 kilómetros, que tiene su objetivo, que solo sobrevive en un 30%, una cantidad de cosas que me parece que, buscando el lugar más cálido, que me parece que es muy simbólico,
sí,
todo,
sí,
que a la
claro,
vez también me parece que es muy femenino, como es
totalmente
el disco. Y entonces yo tenía como una especie de columna vertebral de lo que quería, y después busqué la gente que me acompañara en eso. En el sonido lo tengo al Mono Ferreira, que es un genio, hace años ya que trabaja conmigo, no hace falta nada. Armamos un equipo técnico que me gusta mucho, la iluminadora Leticia García, que es hace un tiempo que trabaja conmigo, me encanta cómo trabaja, y macheó muy bien con quienes van a ser visuales, que son Martín Pisano y Sanopi, Ricardo Pisano, que son padre e hijo, y Sanopi en otro rol. Sanopi es un amigo entrañable y artista que ha estado vinculado a mí de toda la vida, porque el 90% de las tapas de mis discos las diseñó él, y esta también, por supuesto. Y después, encontré dos mujeres muy creativas que son las que van a hacer una línea de merchandising que me tiene súper,
bueno,
súper feliz, porque es la primera vez que voy a tener.
Qué bueno.
Y con una tendencia completamente distinta a la que se hace. No van a haber camisetas ni tazas, no vayan buscando eso porque no va a haber.
La camiseta nunca está de más.
Mi público me parece que no usaría esas cosas. Las mujeres que me siguen, los hombres tal vez, pero las mujeres no. Capaz que en un futuro. Ahora van a haber cosas muy bellas, hermosas.
Las tazas sí, te lo agradezco.
En todos lados, ya. Y hay algunas que son muy feas, además, por más linda que sea,
sí,
el espectáculo que viste.
Me encanta lo que vas a hacer, me encanta.
Estoy
eso.
Muy feliz, y bueno, hoy empecé con la ruta de los medios. Me encanta venir acá porque siempre nos pasa a los artistas esto de insertarte en una nueva manera de hacer las cosas, esto de que la nueva era indique que tenés que mandar un tema por mes a las plataformas. No sabes lo que lo peleé, pretendían tener 5 cortes los del los del sello, y al final, a último momento, le dije no, como máximo tres, y el disco entero tiene que estar sonando un mes antes del show, porque si no la gente va a ir sin conocer.
Claro, de ahí el 14 de febrero la salida,
del
seguro,
bárbaro.
El 14
de febrero, el 14 de marzo. Y no siempre tenés oportunidades de hablar de todo el proceso creativo, como estoy haciéndolo acá. Tuve la suerte.
Cada vez escasean más este tipo de espacios, ¿no?
Sí,
lamentablemente teníamos muchísimos. Sí. Hasta en la época de la dictadura teníamos más espacios. Sí. Es increíble.
Cada
esto,
vez
¿no?
menos. Y bueno, nada, por suerte.
Fuiste oyente mía.
Sí, ¿eh?
Fuiste oyente mía.
Ni que hablar.
Fuiste oyente mía.
Colega, y no solo oyente tuya, he sido entrevistada tuya durante décadas.
No, pero me acuerdo perfectamente, pues, hacíamos unos sorteos, no sé si en Centenario, no sé en qué radio, estoy hablando del 79, 80. Ah. Y bueno, ahí aparecía una Laura Canobra que participaba, participaba de los sorteos, y además y además le pasábamos los discos de rumbo.
Obvio,
¿no? Claro.
Obvio. Sí. Pero está, ¿no?
Sí, pero es cierto.
No es habitual.
Están haciendo falta.
Hice algo que me parece que estuvo bastante inteligente, que es a los medios de prensa, que son los que son también medios que me interesan mucho, porque son los que destinan tiempo a desplegar el trabajo que uno hizo, ¿no? Que hay un medio donde pueden dedicarle tiempo a eso. Les mandé el disco entero ya hace como un mes a la Diaria, al País, a Busca, qué sé yo, y a vos,
sí,
te lo mandé entero. Porque me parecía que estaba bueno, ¿viste? Algunos espacios que todavía quedan, encontrar el lugar donde poder hablar del proyecto, el disco para mí es un proyecto global, no es una sumatoria de canciones, ¿no?
Claro, que eso también se ha desvirtuado bastante.
Sí.
¿No? Sí, claro.
Sí, pero no sé si desvirtuado o es que las cosas cambian.
Los formatos, claro, pero claro, un disco conceptual, por ejemplo, es muy difícil meter una cuestión conceptual en la pantalla.
No sabes lo que conversamos con los colegas, eso, ¿viste? Qué difícil que es, porque nosotros todos tendemos, yo y todos los que con los que he conversado, con varios, tenemos la concepción del disco como un todo, desde el primer, no solamente la elección de los temas, sino cómo va a ser el orden de ese disco, inclusive en algunos casos, qué separación tiene que tener cada tema uno del otro, ¿no? Ahora ya no lo hago eso, pero antes lo hacíamos, inclusive eso. Recuerdo que Jaime era
un silencio que tenía que ser un poco más grande, un poco más chico,
¿no? Y el arte y pelear para que haya una edición física, aunque sea pequeña. La verdad que MMG me sigue bastante en la cabeza con
nosotros
eso.
Somos de la época, a mí me ha tocado armar más de un disco, que buscábamos el disco que abría el Surco 1,
claro,
tenía que ser, no sé por qué. De repente el 2 ya era como un puente para el 3. El 3 tenía que romperla.
Sí,
¿no?
Claro,
había todo.
Claro, una dinámica.
Yo de repente estaba una semana o más para armar el orden de temas de un disco. Era terrible.
Gracioso lo que me pasó el año pasado. Que otra cosa preciosa que me pasó es que salió en vinilo el disco Pasajeros Permanentes.
Claro. Sí.
Que en su origen fue solo CD y cassette. Pero gracias al empuje de Alfonso Carbone, querido amigo, que ahora está de vacaciones acá, sigue viviendo en Chile, empujó, y logramos hacer una edición en vinilo que salió acá por MMG también. Pero ¿qué sucedía? Ese disco no fue concebido en su origen como un vinilo con cara A, cara B. Así que había que desandar el camino, que es lo que habitualmente haces al revés, ¿no? Entonces,
lo armaste de vuelta.
Se equivocaron e hicieron las tapas, la parte de arte allá en Chile, se equivocaron y hicieron la división de los temas de cara A, cara B, mal. Inclusive hubo un Bueno, cuando le avisé a Carbone casi se muere.
Sí, oh, claro. Carbone, tengo, sobre todo aquel que es un sibarita.
Tengo 50 discos en mi casa con las tapas así, que como le digo a Carbone, de aquí a 10 años nos vamos a hacer millonarios con esto porque van, claro, a ser unos rarities.
Claro.
Pero fue muy divertido pensar que a pesar de que fue un disco pensado como CD y con un principio y un final, qué sé yo, se separó muy bien en cara a cara B. Este, quedó como... como bien, este, no hubo que hacer cambios de, viste que a veces tenés que hacer cambios para que pones el tercero en el primero, el cuarto, entonces, no, quedó genial, feliz de la vida.
Bueno, hay algo más por ahí para ir a tanda. Bueno, meridianamente claro, este año que se te viene encima y que arrancó muy bien, feliz, y que se arrancó casi tan bien como terminó el anterior.
Sí.
Así que ahí hay un pasaje que como casi que ni te diste cuenta.
No.
Y con mucho laburo.
Sí,
muy
mi cuerpo se dio cuenta porque terminé hecha paté así el año pasado, pero feliz.
Bueno, te quedas un rato más, ¿no?
Dale,
sí, vamos arriba.
¿Cómo no?